Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues eso, primera clave, última hora. Actualizado el balance de víctimas de la Dana en Valencia. Sube a 217 el número de muertos, descienden a 14. Los desaparecidos. Hoy, por cierto, ha visitado la zona el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, cardenal Michael Czerny. Junto a él, monseñor Enrique Benavent, el arzobispo de Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Benetúser, Alfafar, Catarroya, Picaña, ha sido el recorrido que ha ido realizando durante todo el día.
La Iglesia no habla, actúa. Y la Iglesia prioriza lo que necesita el pueblo.
El prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, Michael Czerny, ha quedado impresionado por la respuesta de la gente, de los voluntarios.
Han sido los primeros y hasta los únicos a responder. Eso nos enseña algo también de lo que debe ser la vida y el servicio del pueblo de Dios.
Última parada hoy en Paiporta, el municipio en el que más personas han perdido la vida, 45. Allí el cardenal ha oficiado una misa en la iglesia parroquial de San Jorge, San Jordi, para muchos vecinos a los que hoy ha sacado una sonrisa.
Segunda clave, a esta hora ya no queda ninguna provincia española en alerta naranja por fuertes lluvias. La última ha sido Huelva, donde la Junta de Andalucía ha desactivado el plan de riesgo de inundaciones. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, dice que la prioridad ahora es restablecer la normalidad. Y tercera, hoy se ha celebrado la última sesión del juicio por la muerte de Samuel Luiz. Las defensas han intentado convencer al jurado popular de que los acusados no son asesinos. Precisamente, los investigados han llorado en su alegato final. Ahora el tribunal tiene 72 horas a partir del lunes para el veredicto. Se cumplen 400 días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, otra vez, y la situación se podría decir que sigue siendo la misma. Las bombas siguen cayendo en distintas zonas del sur del Líbano. Israel asegura que sus aviones de combate han bombardeado en las últimas horas varios centros de mando de la fuerza de élite del grupo terrorista Hezbollah. También se han producido varios ataques israelíes contra el barrio de MC en Damasco, Siria, un día después de un ataque en la misma zona que dejó al menos 13 muertos. Mientras tanto, en Gaza preocupa mucho la llegada de ayuda humanitaria. Desde la ONU aseguran que Tel Aviv no está facilitando el acceso y la garantía de seguridad para el transporte que tiene que llegar a la zona, que debería llegar. Todo mientras Irán continúa amenazando. La tensión sigue omnipresente en Oriente Próximo. ¿Cómo nace todo esto? Vamos a hacer historia. En los próximos minutos quiero explicarte el origen de un conflicto eterno. No me cansaré de repetir aquella frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoberro. Si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Próximo, es que a él se lo han explicado mal. Aquello es incomprensible, aunque lo quieras entender. Por un lado, Israel, que es la única democracia de la zona, en una crisis política casi eterna, rodeados de el Líbano, un equilibrio imposible, Siria, ahora ya más prosoviética que nunca, Jordania, que es lo más decente y normal de aquella zona, Egipto. Luego tenemos la variable iraní. Claro, Irán es la otra gran potencia en la comarca, eso sí, conforma el eje del mal en el mundo con absolutamente lo peor de cada casa. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, a quien vende drones, armas y tecnología. Es precisamente Irán quien tiene lo que se conoce como proxies. David Hernández Martínez es experto en Oriente Medio, profesor de la Complutense en Madrid.
Un proxy es un tercer actor, una milicia. De alguna forma se alía con una gran potencia y se vale para debilitar a otra gran potencia. Irán, a lo largo de estos últimos 15-20 años, se ha ido aliando con distintas milicias y organizaciones de Oriente Medio, en este caso, por ejemplo, Hamas en los territorios palestinos, Hezbollah en Líbano, con el propósito de ampliar sus márgenes de influencia, de no quedar aislado regionalmente y de ir atacando, debilitando a Israel.
Enseguida hablamos del papel y los intereses de los proxies, pero nos queda mencionar a los actores internacionales. Estados Unidos, aliado histórico de Israel, gobierne quien gobierne, Reino Unido, la ONU, casi al completo. Bueno, en todo este carajal, al final nos encontramos con un montón de elementos dispuestos a hacer cualquier cosa. Terrorismo salvaje en cualquier lugar del mundo, patrocinados o no por Irán, por Hezbollah, por Hamas, con Israel como una isla ahí en medio. El Estado de Israel se creó en 1948 como tal. Antes se sucedieron aspectos importantes que merece la pena recordar. Nos vamos a finales del siglo XIX. La actual Israel forma parte del Imperio Otomano y es ahí cuando nace el sionismo.
Cuando hablamos de sionismo tenemos que entenderlo como una ideología, como un movimiento político que surge sobre todo a finales del siglo XIX en los círculos intelectuales de judíos europeos. Han sido perseguidos, han sido discriminados y comienza a surgir esa necesidad de apostar por una nación que sea netamente judía. Consideran que solo a través de una nación judía se van a sentir verdaderamente protegidos.
El sionismo es un pensamiento político que sostiene que los judíos son un movimiento nacional no religioso y por tanto tienen derecho a tener su propio estado en su territorio histórico, Palestina. Aquí hay tres aspectos clave. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El primer motivo de la vuelta judía a lo que hoy es Israel es que los judíos siempre habían querido volver a Jerusalén. El segundo motivo es que ya había pequeñas comunidades de judíos que llevaban siglos habitando la zona. Y el tercer motivo tiene que ver con la simpatía de la que gozaban los judíos entre los terratenientes turcos, los otomanos, que encontraron en el dinero judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. Eso de puertas para adentro. Si miramos de puertas para afuera, vemos que en el año 1882 se produce la primera migración masiva de judíos a esa zona. Vienen principalmente de Rusia, Polonia, Rumanía, fueron unos 35.000 judíos y su migración se bautizó como el primer Aliyah. Eso provocó que, algo más de una década después, la población de la zona tuviese 500.000 de habitantes, de los cuales 47.000 eran judíos, es decir, el 10% de las personas que había allí. En 1904 comienza la segunda Aliyah, dado que el antisemitismo se está empezando a expandir por Europa, ya en la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano y Reino Unido toma el control de la zona, y así, en el periodo de entreguerras, con el beneplácito inglés, por cierto, la migración judía continúa creciendo por culpa del antisemitismo europeo, que alcanza su culmen con los fascismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de esa Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo el culmen del antisemitismo, se produjeron cinco grandes olas migratorias hacia Palestina. Aquello provocó los primeros ataques árabes sobre poblaciones judías, como la Matanza de Hebrón, generando una tensión tal que los judíos crearon su propia fuerza de defensa. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que la tensión en la zona crecía, la recién creada ONU aprobó un plan que divide Palestina en dos estados con una proporción de terrenos similares. Y así llegamos a la fecha clave del 14 de mayo de 1948, cuando se proclama como tal el Estado de Israel. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Ignacio, dos días después de la creación del Estado de Israel, los árabes palestinos declararon la guerra a Israel. ¿Qué pasó inmediatamente después y quién salió vencedor? Hablamos ya de hace, pues eso, 70 años.
Bueno, vamos a ver, ¿no? El plan de partición de Naciones Unidas divide salomónicamente el territorio de Palestina entre el movimiento sionista y los palestinos, pero ese plan no es aceptado ni por los países árabes ni por los palestinos, que consideran que ellos no han tenido ninguna responsabilidad en el Holocausto y, por lo tanto, es Europa y es Alemania en concreto quien tiene que asumir, ¿no?, la responsabilidad por haber provocado ese exterminio masivo de la población judía europea, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, dentro del propio movimiento sionista hay divisiones muy importantes, ¿no?, entre lo que opina el segmento laborista dirigido por Ben Gurión y lo que opina el grupo revisionista dirigido por los seguidores de Jabotinsky. Unos acceden a ese plan de partición por considerar que eso sería un primer paso para establecer un Estado judío que poco a poco iría ampliando sus fronteras, y los otros rechazan frontalmente porque consideran que no satisface las mínimas demandas del movimiento sionista, ¿no? Entonces, efectivamente, hay tanto entre los árabes y también entre los judíos grupos muy importantes, muy significativos, que rechazan ese plan de partición por considerarlo que no satisface unas demandas mínimas a nivel territorial.
Así empezó todo, digamos, en esta nueva fase. Tres fechas importantes, profesor. Primera, 1956. Egipto nacionaliza el canal de Suez, bloquea los estrechos principales que afectando a los puertos de Israel. Israel responde invadiendo la península del Sinaí y arrasando al ejército egipcio. ¿Qué dijo la ONU entonces? Porque aquello fue un palo tremendo.
Bueno, eso fue la guerra, ¿no? Yo creo que la del Suez, ¿no?, la del año 56, ¿no?, en la cual fue a consecuencia precisamente de la nacionalización del canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser, el raíz egipcio, el presidente de Egipto, y también los británicos y los franceses, no olvidemos, intervinieron del lado israelí, es decir, lo que se llama el ataque tripartito, ¿no?, de Inglaterra a Gran Bretaña e Israel contra el Egipto de Nasser, que era percibido como una amenaza por Israel. Pero fue una guerra que cambió, podríamos considerarlo como un punto de inflexión, ¿no?, porque cambió un poco el viejo orden colonial, donde Gran Bretaña y Francia imponían, hacían y deshacían a su antojo en la región, y marcó, yo creo que el cambio, ¿no?, a un mundo más bipolar, con la Unión Soviética y con Estados Unidos como principales actores internacionales, y finalmente no lo olvidemos, ¿no? Es decir, Nasser se salió con la suya con la nacionalización del canal de Suez, Y finalmente los franceses, británicos, israelíes se vieron obligados, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, a retirarse del territorio.
1967. Corremos en el tiempo. Egipto, Siria, Irak y Jordania siguen a la gresca con Israel. ¿Qué ocurre? Pues que Israel se queda con la península del Sinaí, los territorios palestinos, es decir, Jordania, y los altos del Golán, que es de los sitios más alucinantes que habré visto en el mundo. Esa fecha también es clave.
Esa fecha es clave porque de la noche a la mañana Israel conquista territorios de sus principales enemigos regionales, es decir, del Egipto de Nasser, de la Siria bajista, y además hace con el control de todos los territorios de palestinos, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, de tal manera que Israel de la noche a la mañana, podríamos decir, triplica sus fronteras y, sobre todo, a partir de la resolución 242 del Consejo de Seguridad, se sienta los cimientos de lo que debería ser algún día un proceso de paz basado en el principio territorios por paz, es decir, que Israel debería retirarse de esos territorios algún día a cambio de que los países árabes, el entorno árabe, reconociese el derecho a la existencia de Israel, ¿no? Y eso es lo que da pie precisamente a los acuerdos de Camp David en el año 78-79 y también da pie a los acuerdos de Wadi Árabe en el año 94, pero la cuestión palestina es la gran perdedora, ¿no? Porque si bien es cierto que Egipto recupera el Sinaí, los palestinos nunca llegan a recuperar, ¿no?, claro, los territorios, claro, que Israel ocupa, tanto la Franja de Gaza como Cisjordania.
Hablando precisamente de guerra con los palestinos, 1973, la guerra del Yom Kippur. ¿Qué fue esto?
La guerra de Yom Kippur normalmente se suele conocer como una guerra para la paz, porque efectivamente Egipto y Siria volvieron a unir sus fuerzas, pero en realidad cada uno de los presidentes perseguía objetivos diferentes. Anwar al-Sadat lo que perseguía esencialmente era crear unas condiciones para sentarse sobre la mesa con los israelíes y recuperar el Sinaí que había perdido, acercarse también a Estados Unidos y alejarse de la órbita soviética. Y Siria, en cambio, no estaba por la labor, ¿no?, de normalizar sus relaciones con Israel, al contrario que Egipto. Es decir, que cada uno de los presidentes perseguía objetivos muy diferentes, y es el primer paso, sin duda alguna, para los acuerdos de Camp David.
Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense, me has dejado el balón botando, tres fechas fundamentales. Gracias por la clase.
Un placer, como
Buenas
siempre.
Noches.
Buenas noches también.
Estamos en los años 70, como nos ha dejado el profesor Álvarez Osorio. Israel es un país muy, muy fuerte militarmente, económicamente muy desarrollado, por lo que los palestinos poco podían hacer a la hora de cumplir sus objetivos. Ninguno de los dos, Israel o Palestina, quiere la existencia del otro. Por eso empiezan a surgir los primeros movimientos guerrilleros en la zona palestina. Así es como llegamos a las intifadas y a la creación de Hamás. Año 1987, el asesinato de cuatro trabajadores palestinos en un campo de refugiados da lugar a la primera intifada, una revuelta contra el dominio de Israel. Gonzalo.
Y es precisamente en esta intifada cuando se crea Hamás, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP, con bastantes menos principios religiosos. Ojo, la OLP llegó a declarar la independencia de Palestina en 1988 sin que casi ningún país de la ONU la reconociese. Y lo más impresionante es que el presidente de esta organización, que se llamaba Yasser Arafat, que cuando acabó la intifada en 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial. Israel respondió reconociendo también a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino. Y así es como llegamos a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina, que reconoce la autoridad de los palestinos de autogobernarse tanto en Gaza como en Cisjordania.
Sin embargo, con Hamás ya en escena, la violencia continuó, fíjate cómo estamos, especialmente cuando llegamos a los 2000.
En concreto, del 2000 al 2005, cuando se produce la segunda intifada. En esa época, abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese a Israel, y es en este tramo cuando muere Yasser Arafat. Y claro, eso supuso el ascenso de Hamás al poder. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de cuatro asentamientos de la parte norte de Cisjordania. Hamás se hizo fuerte en la franja, e Israel construyó un muro para aislarla económicamente y, de paso, evitar que Hamás se pudiese armar militarmente. Y así nos mantuvimos hasta 2024, cuando todo estalla el 7 de octubre.
El foco en el último año ha estado puesto en Hamás, en esa franja de Gaza. En las últimas semanas, en el Líbano, con Hezbollah, la sombra de Irán. Pero también ha habido operaciones en el Mar Rojo, donde los hutíes del Yemen están hostigando tanto a tropas hebreas como a barcos mercantes de esta parte del mundo. Cristina Lapuente es investigadora del CSIC y nos va a ayudar a aclarar un poco más quiénes ¿y de dónde vienen los diferentes proxies que hay en la zona? Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Primero hablamos de Gaza, el bastión de Hamás. ¿Quiénes son?
Bueno, el hablar de todos estos grupos en Palestina siempre es muy complicado.
Claro.
Entonces no es una tarea sencilla. Vamos a ver, Hamás es un grupo islamista, es decir, no musulmán solamente, sino un grupo que quiere imponer el Islam en todas las instituciones, que es lo que diferencia a los islamistas de los musulmanes. Es un grupo político islamista que deriva de los hermanos musulmanes de Egipto. Egipto era el país con influencia política en la franja de Gaza desde la creación del Estado de Israel en el año 48, y siempre Gaza ha estado ligada, es una isla que después de las dos ocupaciones israelíes quedó en territorio israelí, y ha tenido mucha conexión y dependencia de Egipto. Y en Egipto fueron muy poderosos los hermanos musulmanes, que es un partido islamista que ha sido perseguido políticamente en Egipto, pero que en Gaza consiguió el poder político, de alguna manera, a través del grupo Hamás, que se funda en 1987.
Segundo. En el Líbano, Hezbollah. ¿Quiénes son los de Hezbollah?
Vale, son totalmente distintos, aunque tienen un punto en común con Hamás, que es el enfrentamiento con Israel. Las diferencias, pues los dos son grupos islamistas, es decir, que quieren imponer el Islam en sus territorios, lo cual es llamativo porque Palestina es la población palestina no es toda musulmana, es mayoritariamente musulmana, pero también tiene una importante población cristiana. Y la diferencia es que Hamás es suní y Hezbollah es un partido chií, y que depende de Irán. y en menor medida de Siria, pero también. Cuando en el año 48 se crea el Estado de Israel, digamos que la parte de Palestina, que luego fue invadida en el año 67, pero hasta el año 67 esa parte dependía políticamente, una parte, la parte norte de Siria, la mayor parte, lo que hoy conocemos como Cisjordania, de Jordania, y Gaza de Egipto. Y las poblaciones tienen diferente, siendo musulmanes, tienen diferente religión, porque entre ellos hay suníes y chiíes. Uh-huh. Mientras que Hamas es suní, Hezbollah es un partido chií, como lo es Irán también. Por claro, eso reciben claro, claro. el apoyo de Irán.
Claro. Yendo por proxies, hemos hablado de Hamas, de Hezbollah, los hutíes del Yemen son chiitas, financiados también por Irán, pero en una zona, si me apura, más delicada, ¿no?
Claro, geopolíticamente es muy delicado porque controlan, como sabemos, el paso de los barcos.
Del canal
y se hace muy peligroso su existencia allí. En realidad, geopolíticamente todos los grupos son importantes para, en el caso de Hamas, porque controla un territorio que resiste en medio de lo que a Israel le hubiese gustado que fuera todo Israel desde el año 48, está y tiene una población muy densa, son 2,5 millones de habitantes, y por tanto son muy difíciles de eliminar de ese territorio, y también tienen salida al mar, que siempre la salida al mar es fundamental, y luego en el caso de Hezbollah es la conexión con el Líbano y con Siria, la parte norte del país, también algunos recursos acuíferos, y en el caso de los hutíes tiene mucha importancia el canal y el control que puedan ejercer. Naturalmente Irán siempre va a apoyar a los grupos que comparten su fe religiosa, son chiíes, aunque esto no significa que las relaciones siempre sean fáciles, claro. Es decir, también tienen sus más y sus menos.
Cristina, te he preguntado por los tres proxies fundamentales, pero me quedan, y esto sí que es casi tipo test, sé que a los científicos no os gustan nada los test, pero es lo que toca por el tiempo de la radio. Me queda el papel fundamental de Irán como alma mater de una buena parte, ¿verdad?
Bueno, no es solamente Irán. Vamos a ver, Irán tiene un papel fundamental en la financiación de el Hezbollah, fundamentalmente. Parece que en menor medida, en los últimos años, a pesar de que Hamás estaba enfrentado con ellos, en la resistencia con Israel ha hecho que también les llegue dinero, parece, de Irán, aunque la financiación de Hamás es mucho más compleja y mucho más difícil de rastrear, entre otras cosas porque digamos que la financiación de Hezbollah por parte de Irán es oficial, no la ocultan. Todo el mundo sabe cómo se financian y qué armas les mandan, etcétera, etcétera. Mientras que lo otro se mantiene en gran parte en secreto y se mantiene pues muchos donantes palestinos, porque aquí hay que tener en cuenta que la religión es importante en las alianzas, pero no es el motivo uh-huh. que mueve a estos grupos.
Yo recuerdo,
la mayoría de...
No te iba a decir que yo recuerdo haber visto en Siria, un lugar casi en la frontera con el Líbano, en el norte, camino de Homs, en una especie de residencia donde un ala estaba ocupada por chiitas de Hezbollah y la otra ala estaba ocupado por cristianos maronitas y compartían la residencia. De esto que dices, son aliadas imposibles, pues nunca sabes.
No, en absoluto, porque vamos a ver, aquí hay se puede mirar desde muchos puntos de vista, pero esto también es una guerra de independencias. Después,
claro.
Los palestinos estaban allí antes de que se crease el Estado de Israel.
Sí, sí.
Es verdad que ya han pasado bastantes años, pero existen, viven allí, residen allí, tienen allí sus casas y las han tenido que abandonar. Hay 5 millones de refugiados palestinos por el mundo que han tenido que salir de Israel. Entonces, en muchísimos casos, la resistencia palestina también está formada por cristianos.
Sí, sí.
Que tienen el mismo convencimiento porque también han tenido que salir de sus casas al crearse el Estado de Israel.
Claro.
Y todos ellos comparten un enemigo común. Entonces, muchas veces, por eso es muy importante distinguir entre lo que es un partido, por ejemplo, como puede ser ahora mismo la autoridad Al-Fatah, que se Es verdad que la ULP empezó siendo muy radical y con atentados, pues que todos recordamos, muy violentos y muy muy poco afortunados en muchísimos casos, pero es también que a partir de los tratados de Madrid y de Oslo, Al-Fatah ha ido renunciando a una serie de peticiones que hacía, y en la zona de la Autoridad Nacional Palestina viven una mayoría de musulmanes suníes y de cristianos que no tienen, digamos, una causa religiosa, uh-huh, y que pueden ser perfectamente amigos y que lo son y que viven perfectamente juntos. Otra cosa es cuando el islamismo, estos partidos fundamentalistas, han ocupado un espacio con físico, también con la argumentación de que Al-Fatah y esos grupos no hacían suficiente para la liberación de Palestina, no tanto como a ellos les hubiese gustado que se hiciera.
Claro.
Y entonces ahí entran en juego grupos radicales, como los ha habido en otras regiones no contra Israel. Bueno, el caso más flagrante ha sido el del Estado Islámico. Entonces, que todavía en menor medida existe y que ha costado mucho reducirle el territorio. Y estos partidos son fundamentalistas, y ahí está uno chií, como es Hezbollah, y otro como es Hamas. Y ahí, por ejemplo, también tienen resistencia por parte de población musulmana moderada, que tampoco está de acuerdo con las políticas de estos partidos. O cristiana, con más motivo.
Absolutamente complicado el tablero, es un puzzle casi casi incomprensible, sí, por lo menos si miramos hacia el futuro, vete tú a saber. Cristina Lapuente, investigadora del CSIC, profesora, qué bien me lo has contado. Muchas gracias.
A ustedes,
gracias,
muchísimas
gracias. Chao. Convenía hacer un poquito de historia para entender mejor, dentro de lo posible, este carajal en esta otra orilla del Mediterráneo. Hace nada, unas horas, Israel mató al flamante líder absoluto de Hamas, el conocido como el carnicero de Jan Yunis. Imagínate. En fin, nadie en el mundo es capaz de poner fecha al fin de esta guerra, ni de poner un poquito de luz, de esperanza, en esa región del mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, haciendo también un poquito de historia entre palestinos, israelíes y todo lo que les rodea. Buenas noches, maestro.
Hola, Ángel. Buenas noches. El primer palestino del que tuve noticias cuando era niño fue de un tal Jesús, hijo de una familia judía, muy bondadoso, pero fue torturado hasta morir crucificado. Y fue tan notorio que dentro de un par de meses, el 24 de diciembre, 2.300 millones de personas conmemoraremos su nacimiento en más de la mitad de los países que pueblan el planeta. Ya en mi juventud, cuando algún palestino era conocido, se debía que era terrorista, mientras los palestinos pacíficos permanecían en el anonimato. Esto no son prejuicios, sino datos objetivos. Unos 600 años después, los musulmanes invadieron Palestina y se asentaron allí. Luego vinieron las cruzadas, el Imperio Bizantino, pero los musulmanes permanecen en Palestina hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi a los judíos, por una resolución internacional consensuada, se crea el Estado de Israel en una parte del territorio en el que nació el palestino Jesús, natural de Belén y Nazaret. Si volvemos al presente, observo el odio entre palestinos musulmanes e israelíes y su filosofía. Los musulmanes son totalitarios y nos llaman a todos los que no somos como ellos infieles. Y eso parece una bula para actos de terrorismo, sea en Israel o en Nueva York. En Israel son demócratas y votan. Sigo con datos objetivos y sin prejuicios. Vayamos ahora a los prejuicios. Tengo uno y lo voy a confesar. A mí no me inquieta que Estados Unidos posea armas nucleares, o Gran Bretaña, o Francia, o Israel. Me inquieta mucho que las tenga Rusia o que las pueda tener Irán o cualquier otro país musulmán. Será un prejuicio, pero no lucho por quitármelo de encima. No me apetece y creo que estoy en mi derecho.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate un smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro por solo 279,90€.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 17 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda web y app del Corte Inglés.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Bruselas vuelve a elevar el crecimiento de España para este año hasta el 3%, 9 décimas más de lo que se preveía. La economía de nuestro país es la cuarta que más crece de toda la Unión Europea. La mejora por la fuerte evolución del consumo y sobre todo el impulso del turismo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hasta aquí las luces, pero las cifras que nos llegan desde Bruselas también nos pega algún palito.
Sí, porque es verdad que Bruselas nos da un espaldarazo con esta previsión al alza, una mejora de las perspectivas económicas para nuestro país, importante, es verdad, de casi un punto para este año, y además eleva hasta el 2,3% también el crecimiento para 2025. ¿Cree la Comisión Europea que sí vamos a lograr también el déficit, ese del 3% que nos exigen? Pero vamos a estar apurando hasta el último momento. Pero como decías, no todos son previsiones positivas, porque advierte la Comisión de, sobre todo, la deuda pública excesiva, dice que tenemos. También de que seguimos siendo ese país que tiene la tasa de paro más alta de toda la eurozona. Y además, ojo, con esto no le termina de convencer del todo, ese plan de ajuste fiscal que ha presentado el gobierno para los próximos años, lejos de rebajar el desequilibrio de las cuentas públicas hasta el 2,1% a la altura de 2026, como compromete ese documento gubernamental, la previsión de los funcionarios de Bruselas dice que se va a estancar en el 2,7% en ese año. Ya nos vamos a pasar 6 décimas, al menos si no se ponen encima de la mesa medidas adicionales que permitan reducir ese desequilibrio. Veremos.
Más cosas. Susto el que nos ha dado hoy la factura de la luz. Alcanza su máximo anual hasta 147 euros megavatio hora y todo hace indicar que la factura media de noviembre también batirá récord de los últimos meses. ¿Por qué? Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Con la bajada de las temperaturas aumenta la demanda de electricidad. Eso se nota en los precios, pero también que el viento no sopla lo suficiente. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Noviembre siempre ha sido un mes con altas probabilidades de viento. Sin embargo, la inyección media de la energía eólica, que es la tecnología verde más desequilibrante, se sitúa en noviembre en el mínimo de los últimos 7 años. Entonces, ante la falta de viento, las centrales de ciclo combinado han disparado su aportación.
Y la quema de gas, la tecnología más cara, empuja el precio mayorista, que hoy de media se paga a 124 euros en megavatio hora, es máximo del año y un 30% más caro que hace un año. De seguir esta tendencia, noviembre terminará con la factura de la luz más cara de este 2024, con un precio medio de 90 euros.
Atención a esto, los parados pagarán hasta 180 euros más a Hacienda después de que el gobierno les haya obligado a hacer la declaración de la renta. Sorpresita, ojo, con los mismísimos parados, ¿eh?
Sí, lo destaca Ángel, un informe elaborado por el Registro de Asesores Fiscales que desmiente la premisa del Ministerio de Trabajo, el de Yolanda Díaz, que asegura que la medida pues es neutra a efectos fiscales. Eso es lo que dice el gobierno. Es un mero requisito administrativo, aseguran, pero finalmente va a ser una carga económica para al menos 100.000 perceptores de ayudas al desempleo. Es que, fíjate, van a ser hasta 10 euros más si se ingresan 16.000 euros de la prestación por desempleo al año, más de 100 euros si esa nómina anual es de 17.000 y casi 200 euros extra, menos si el seguro del paro le genera unos ingresos de 18.000 euros. En general, los únicos que no se van a ver tan afectados son los desempleados de bajos ingresos de la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Estos, según el cálculo de estos asesores, de este registro de asesores fiscales, van a salir incluso beneficiados por la tarifa fiscal autonómica.
Y adiós a la Golden Visa, ¿te acuerdas? Los extranjeros ya no podrán obtener el permiso de residencia a cambio de comprar una vivienda o inversiones empresariales. El Congreso ha puesto fin a este beneficio que habrían obtenido unos 15.000 ciudadanos de otros países desde que se puso en marcha en 2013. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Chinos, rusos e ingleses encabezan la lista de ciudadanos que han obtenido la Golden Visa a través de inversiones o de desembolsar al menos 500.000 euros en efectivo para la compra de una vivienda. Maxi conocía ese requisito cuando puso a la venta su piso en el centro de Madrid.
Nosotros teníamos el precio un poquito por encima de los 500.000 euros, sabiendo que añadía posibilidades a la venta. Finalmente lo compró una persona de origen jordano para obtener la visa oro para poder negociar con la Comunidad Europea.
Este beneficio que obtenían los extranjeros se elimina con la excusa de aliviar la tensión del mercado inmobiliario, aunque los datos dicen que apenas se va a notar. Leandro Escobar, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y experto en vivienda.
El porcentaje de viviendas adquiridas bajo este tipo de programa representa menos del 0,1% del total de las transacciones inmobiliarias desde su inicio. Entonces, este dato lo que sugiere realmente es que el efecto de las Golden Visas en el mercado de vivienda pues es realmente marginal, por no decir insignificante.
El texto legal tiene que seguir su trámite en el Senado y hasta que entre en vigor se podrán seguir solicitando estos visados.
Más datos. Los afiliados extranjeros se sitúan en máximos históricos, rozan los 3 millones, según el último dato aportado por el Ministerio de Seguridad Social.
Sí, en octubre había, Ángel, 2.894.162 afiliados extranjeros, habiendo ya descontado previamente la estacionalidad y ese efecto calendario. Durante el mes, la suma ha sido de más de 29.000 ocupados procedentes de otros países. Pero ahí está lo curioso, las cifras de 2019, previas al impacto de la pandemia, arrojan un aumento de 731.000 trabajadores extranjeros. Es decir, hay casi un 34% más que antes del COVID. En relación a la afiliación general, los trabajadores foráneos pues representan casi un 14% del total de ocupados. El Ministerio de Trabajo ha informado que en los últimos 5 años el porcentaje de afiliados extranjeros ha aumentado más de 2 puntos.
Y la operación empresarial del día, Endesa compra las 34 centrales hidráulicas de Acciona. Le costará más de 1.000 millones de euros.
Sí, es un movimiento estratégico de ambas empresas, pero también, sobre todo, de Acciona, dando un paso clave así en su plan de venta de activos renovables. Este acuerdo le va a generar una plusvalía de casi 650 millones de euros y se espera que se cierre del todo durante la primera mitad del año que viene, 2025, porque, ya lo sabes, como en todas estas operaciones, tendrán que dar el visto bueno las administraciones en materia de competencia e inversiones. Compra Endesa en total, tú lo dices, 34 centrales con una capacidad instalada total de 626 megavatios. Todas ellas cuentan con una vida media restante de aproximadamente 30 años y están ubicadas en Aragón, en Soria, en Valencia y en Navarra.
Gracias, Iván.
A ti.
Chao. En 1998, la población extranjera en España apenas superaba las 600.000 personas. Actualmente son 5 millones y medio, de ellos casi 3 millones tienen trabajo y otros muchos del resto lo tienen negro. A lo mejor has escuchado alguna vez que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo a los españoles o que hacen que sus sueldos sean menores. Este argumento lo ha tumbado, y con razón, un estudio de FEDEA. Asegura el informe que muchas de las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo están influenciadas por desinformación. La autora de este estudio es la profesora de Economía de la Universidad Carlos III, Raquel Carrasco. Raquel, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, dame dos o tres titulares. ¿Tiene efectos negativos la inmigración sobre las oportunidades de empleo para los españoles?
Sí, pues la respuesta es muy clara. No, no tiene efectos negativos ni sobre las oportunidades de empleo ni sobre los salarios de los trabajadores españoles, de los trabajadores nativos. Esto es lo que dice pues la evidencia empírica más robusta existente para el caso español, y no solo para el caso español, por cierto, para la mayoría de los países europeos en los que se ha estudiado esta cuestión, cuál es el impacto causal de la inmigración en las oportunidades de empleo y salarios de los trabajadores nativos. La respuesta es que o se encuentran efectos muy pequeñitos, no estadísticamente significativos, o directamente no se encuentra ningún tipo de efecto.
¿Qué tal, Raquel? Buenas noches.
Buenas
Entonces,
noches.
¿Podríamos decir que la inmigración respecto del empleo y al sueldo de los españoles afecta cero?
Efectivamente, no hay un impacto negativo. Es decir, lo que hemos analizado con técnicas econométricas cuidadosas y adecuadas es que, como consecuencia, o en otras palabras, el efecto causal que podría tener potencialmente la inmigración sobre el empleo y el salario de los trabajadores españoles es cero. No se encuentra ningún tipo de efecto. Uno podría pensar que qué mecanismos operan detrás de esta, bueno, de esta falta de efecto. Y bueno, la teoría económica nos puede dar ideas de que puede haber diversos mecanismos de ajuste, si queremos, ¿no?, en el mercado laboral. Esto es otra cuestión. Pero el hecho, lo que dicen los datos, es que no hay un impacto negativo de la inmigración ni en el empleo ni en el salario nativo.
En ese sentido, ¿existe brecha en sentido contrario entre inmigrantes y españoles?
Sí, esa es otra muy buena cuestión a analizar, ¿no? Una cuestión es cuál es el impacto causal de la inmigración en las oportunidades laborales, digamos, de los nativos, pero otra cuestión es, bueno, qué tipo de brechas hay entre estos dos grupos de trabajadores, ¿no? Entonces, cuando uno se va a los datos y mira, por ejemplo, las brechas o las diferencias en términos de salarios, en términos agregados, en términos brutos, efectivamente encuentra que hay una brecha salarial importante. Los inmigrantes, en media, tienen unos salarios mucho más bajos que los nativos, en media, alrededor de un 30%. Pero claro, estas diferencias medias son poco informativas, porque lo que uno tiene que hacer es comparar inmigrantes y nativos que sean muy parecidos. No podemos comparar inmigrantes que tienen trabajos de poca cualificación con nativos que típicamente tienen trabajos de más alta cualificación y mejor remunerados. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestros estudios es tener en cuenta justamente estas diferencias de composición, digamos. Los inmigrantes y los nativos se diferencian en que típicamente pues los inmigrantes son más jóvenes, tienen menos experiencia laboral en el mercado laboral español, ocupan en mayor proporción empleos a tiempo parcial, en empresas pequeñas. Cuando uno tiene en cuenta todos estos efectos composición, la brecha se reduce muchísimo. Existe, sigue existiendo una brecha de alrededor de un 6%, pero ya no es tan grande. Y no solamente esto, sino que con el tiempo de permanencia en España, pues hay una convergencia bastante evidente. Esto en cuanto a salarios, pero en cuanto a empleo ocurre más o menos lo mismo. A la llegada, los inmigrantes, bueno, pues normalmente tienen tasas de participación más bajas, aunque son gente que viene muy dispuesta a trabajar, porque es para lo que vienen, básicamente, ¿no? Pero con el tiempo, las brechas se van reduciendo. De hecho, hay incluso grupos demográficos, como pueden ser las mujeres latinoamericanas, que pues tienen, después de 5 años de estancia en España, tasas de participación laboral más altas que las de las propias mujeres españolas con características similares, ¿no? Entonces, hay una brecha salarial y hay una brecha de empleo en términos de participación que se va reduciendo con el tiempo. Lo que sí que, déjame decirles que sí que no se reduce tanto es el tipo de ocupaciones en las que se emplean los inmigrantes. Los últimos datos así lo siguen indicando. Los inmigrantes se tienden a concentrar en trabajos pues de baja cualificación. Y bueno, esto a la larga puede terminar siendo pues problemático, ¿no? Pero ahí no se observa tanta convergencia, digamos, ¿no?
¿De baja cualificación porque vienen peor formados o porque una vez que están aquí, aunque tengan peor formación, no acceden a mejores rutas formativas?
Un poco por las dos cosas. O sea, en media tienen menos nivel de estudios, tienen menos nivel de cualificación, y luego también está el otro factor que usted comenta, ¿no? Que incluso algunos que vienen con elevadas niveles de educación, niveles de estudios, les cuesta mucho entrar en los puestos de trabajo cualificado. Hay unos estudios recientes que empiezan a indicar que la población inmigrante empieza a entrar en los puestos de trabajo de mayor cualificación, pero si uno se va a los datos agregados, pues como se puede imaginar, están donde todos esperamos, ¿no? En el cuidado, pues en el servicio doméstico, cuidado de ancianos, etcétera. Bueno, pues que requieren niveles de cualificación mucho más bajos.
Niveles de cualificación más bajos, pero que son trabajos absolutísimamente fundamentales, faltaría más.
Absolutamente.
Viendo las tasas de ocupación en el último año, viendo los porcentajes de puestos de trabajo, quién ocupa españoles y cuáles son los de extranjeros, ¿aumenta la preocupación entre españoles sobre el impacto de la inmigración en el empleo o no? ¿O ya estamos de una puñetera vez a ver si nos acostumbramos?
Bueno, a ver, si uno analiza los datos del CIS, por ejemplo, que bueno,
ya es mucho analizar, profesora, pero bueno, vamos.
Sí, bueno, pero si simplemente nos fijamos en esta pregunta, esta pregunta que hace el CIS, ¿no? De cuál es la preocupación para España, ¿no? Es algo así como la preocupación para los españoles. Y entonces nos sale que la inmigración es la primera. Después, si analizamos las cifras del CIS o la encuesta del CIS con un poquito más en detalle, hay otra pregunta que es no cuál es el primer problema o el principal problema que existe en España, sino cuál es el principal problema que le afecta a usted personalmente. Ahí la inmigración es el quinto, ya no es el primero. Por tanto, yo diría que, de verdad, no es tanta la preocupación, ¿no? Como puede parecer a la luz de este gran titular de que según el CIS y otras encuestas, el principal problema que existe en España según los españoles es la inmigración, porque cuando yo le pregunto a usted si a usted esto le afecta personalmente, eso ya lo pone en el quinto lugar y no en el primero, ¿no? Por tanto, no parece que haya realmente un problema del que tengamos que preocuparnos.
Y si le tuviera que poner un número o un porcentaje, ¿de cuánto es la brecha de empleo entre inmigrantes y españoles?
Bueno, sí, a la llegada hay un diferencial de unos 15 puntos porcentuales en las diferencias de empleo. No es homogéneo, ni para todos los inmigrantes según origen ni para todos los grupos, ¿no? Pero en media es alrededor de 15 puntos porcentuales.
Y una última cuestión, profesora. En el informe también habláis sobre el impacto de la inmigración en la tasa de criminalidad. Sí. ¿Qué cifras manejáis?
Pues mira, aquí de nuevo, bueno, esto es una cuestión muy muy relevante, efectivamente, ¿no? Porque desde el punto de vista de las decisiones de política económica, pues no los países no toman las mismas decisiones según sea el resultado de esta pregunta o la respuesta a esa pregunta u otra, ¿no? Entonces aquí, cuando uno va a los datos, efectivamente encuentra que las estadísticas de condenados por delito, por ejemplo, fijémonos en este dato, bueno, son un 74% de los condenados corresponden a ciudadanos nativos y un 26% a inmigrantes. Pero claro, cuando consideramos o ponderamos estas cifras por el tamaño de la población de los dos grupos, pues nos sale que la tasa de condenados entre inmigrantes es significativamente mayor, es casi el doble que la de los nativos, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, cómo son de diferentes las características de los dos grupos. Y hay que destacar que las diferencias, este doble de tasa de criminalidad entre inmigrantes que entre nativos, se explican en su mayor parte por las características demográficas y socioeconómicas de los inmigrantes. Hay una proporción muy importante de la población inmigrante que está compuesta por varones jóvenes de entre 15 y 34 años, con niveles de educación bajos, y este es el grupo demográfico donde se presentan las mayores tasas de delincuencia, independientemente de la nacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí de nuevo la conclusión aquí es, ojo, es verdad que las tasas de criminalidad son casi el doble entre inmigrantes que entre nativos en España, pero esas diferencias se explican porque los inmigrantes son personas con bajo nivel de estudios, donde hay muchos jóvenes varones, digamos, ¿no? No porque sean inmigrantes. Y yo creo que este es un matiz clave, ¿no?, a la hora de diseñar pues políticas de inmigración y políticas de criminalidad, las dos.
Pues no está mal. Muy interesante el estudio. Raquel Carrasco, profesora de Economía en la Universidad Carlos III. Gracias por la clase.
Muchas gracias, muy amable.
Buenas noches.
Chao, chao.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Pues te confieso, con esta voz que me queda al final de la semana, que me ha costado mucho decidir, ¿eh? Hoy quería hablarte de la personificación, que eso es una tendencia clarísima en el ámbito del marketing, incluso de la producción, pero al buscar información me he topado con los juguetes personalizados.
Dios mío.
Ay, me he dejado arrastrar por esa niña que hay en mí. Hay que ser previsor. Hay que ser previsor. Tenemos semanas todavía por delante, pero hoy he decidido escribir la carta a los Reyes Magos.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen.
El juguete personalizado, te pregunto, es una tendencia, y añado entre paréntesis, ¿qué te has pedido? ¿Unas gárgaras con huevo y miel?
Falta me hacen. Es una tendencia clarísima, ¿eh? Es un segmento de mercado en progresión ascendente, juguetes hechos a medida, adaptados a necesidades, deseos, gustos individuales. Incluso, fíjate, ya hay tiendas que los hacen impresos en 3D in situ, con color, nombre, características, y la inteligencia artificial ha permitido multiplicar las opciones, claro.
¿Se puede personificar cualquier cosa, cualquier juguete?
Sí, por ejemplo, un coche. Hay una tienda de juguetes muy famosa, Fau Schwarz, en Milán, que tiene un departamento para modificar a tu medida tu Porsche de juguete, claro. Lamborghini, Bugatti o Fiat. En la estación interactiva decides el color, ¿qué asientos quieres? ¿Los faros? Incluso el embalaje.
¡California, ya voy!
Eso en cuanto a los coches. Imagino que lo más sencillo es personificar hasta que se parezca una muñeca.
Los peluches, por ejemplo. Ahora hablamos de las muñecas, si quieres. Un área de estas tiendas, Vanish by the Bay, te borda el diseño del peluche que eliges con la letra, el nombre. Y hay una cadena británica que se llama Hamleys que te permite diseñar el propio osito de peluche desde cero. Eliges el muñeco, decides a qué fragancia quieres que huela, a chicle, a algodón, azúcar, a fresa, y le puedes insertar también una grabación de voz de la mamá, del papá, tuya. También hay algún juguete educativo, sobre todo tecnológico, para grabar narraciones.
Qué bueno. Cuando te preguntaba por muñecas, pensaba, pues eso, en la muñeca de toda la vida. ¿Tú tenías la Nancy, claro, esas cosas?
Claro, sí, sí.
Yo también, yo tenía la de mi hermana.
¿Tenías Nancy?
La de mi hermana, y las ahorcaba.
Pobrecitas.
Sí.
Yo todavía
pobrecitas,
tengo...
Pobrecitas, mi hermana, ¿no?
La no, muñeca. Y la Nancy también. Ah, la Nancy, en fin. Yo todavía tengo alguna de mis Nancys. Ahí hay todo un desarrollo de mercado, pues no, ahí en las muñecas.
No, no me las traigo.
No pienso dejarte acercarte a ellas, asesino. Hay una tienda en Nueva York, en el Rockefeller Plaza,
sí,
que se llama American Girl, en la que hay que hacer cola para comprar.
Muy, es muy bonita esa tienda.
Sí, para que te hagas o se hagan nuestros oyentes una idea. Hay un peluquero que hace a la muñeca el corte y el color de pelo que quieres. En muñecas en general las posibilidades son altísimas. Color de piel, de pelo, corte, rasgos físicos, altura, peso, y ya ni te cuento en ropa o accesorios. Tu muñeca puede ser única. En muñecas de todo tipo, incluso las de trapo, el grado de personificación o personalización es elevadísimo. Hasta una muñeca con unos rasgos tan definidos, tan reconocibles como Barbie, se puede personalizar para definir su constitución, su color de piel o su corte de pelo. Una Barbie única para ti.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair.
¿A ti te gustó la peli de Mattel con Barbie?
Bueno,
a mí no me desagradó del todo, me divertí.
Bueno.
Divertí.
Esperaba otra cosa,
ya,
más blandita, más...
Sí, pero tenía su punto...
Sí.
Retro.
Sí. Qué gran negocio, ¿eh?
Sí, sin duda. El gran negocio de Mattel con Barbie, con la muñeca, con la película, un revival.
Pero esa película ha transformado, va a transformar la empresa por completo. Esa peli de Barbie recaudó la friolera de 1.450 millones de dólares. Así que, ¿qué van a hacer en Mattel? 17 pelis más. Quieren
¿cuántas?
Crear 17.
¿Una por muñeco?
Quieren crear un mundo para sus juguetes en la gran pantalla, porque dicen que les da ingresos, es obvio, les da relevancia cultural. les dan una conexión emocional con sus clientes, así que están preparando, ya que sepamos, la película de Hot Wheels y otra de Star Wars.
La fuerza te acompañará
siempre.
Ana, en España el mercado, el sector del juguete, fíjate, Alicante, siempre tuvo mucha fuerza. ¿Qué dimensión tiene?
Pero ha ido a menos, ¿eh? Es un mercado maduro, es un mercado todavía potente, ¿eh? Difícil de cuantificar también, porque ¿a qué llamamos juguete? A lo que usan para jugar los niños, pero también hay juguetes para adultos. Se hace un informe anual que calcula que este mercado, que sea un ritmo más o menos del 2%, por eso te digo que es un mercado maduro, está valorado en algo menos de 1,5 millones de euros.
Y aquí, claro, en este mercado global, ¿qué juguetes se demandan?
Los juguetes que se llaman STEM, no es que sean los más vendidos, pero esa demanda es creciente. Los papás piden a los reyes juguetes que promueven el aprendizaje en tecnología, matemáticas, ingeniería, también robots o kit de construcción. Otra tendencia clara, juguetes sostenibles, juguetes ecológicos.
¿Qué futuro tiene entonces la industria del juguete en España?
No lo ha pasado nada bien, pero resiste. Estaba, tú lo has dicho, en la provincia de Alicante, en lo que se llama Valle del Juguete. Ahí es donde se hacían las muñecas de Famosa. ¿Quién no ha tenido una Nancy? ¿Mm? Y no ha permitido que su hermano se la cargara. O un nenuco.
No. Yo luego la rescataba. No llegaba. Tenía en la cabeza así como con un. Sí, era como una especie de línea que tú encajabas la cabeza,
sí,
en el cuerpo.
No, podías sacarla y volverla a poner.
Yo nunca llegué a desencajarlas.
Ya. ¿Los Playmobil?
Los Playmobil
también no, son del Valle del
sí,
Juguete.
Sí, pero no me sobrevivió ninguno. Y los Hyperman tampoco.
Pues lo dicho. O sea, para dejar algo en tus manos. Bueno, pues ahora mismo en el Valle del Juguete sobreviven unas 20 empresas. Muchas aprovecharon esa experiencia en fabricación para pasar del juguete a los plásticos o al embalaje. En ese valle hay una industria de muebles también.
Sí.
La reconversión ha desvinculado a la población de los ciclos del juguete y eso está bien. Pero tienen un museo muy bonito que recuerda ese pasado. Fabrican también muchos otros productos. Se ha convertido en una zona industrial.
Qué bueno. Ana, el domingo a las 10 de la noche en el Cascabel 13TV, ¿qué?
Sacamos el impuestódromo, este que quería poner pagarlo de la de Valencia. Y lo llamaban reforma fiscal, que era nada más que una forma de meterte la mano en el bolsillo a ver si te quedaba calderilla, porque ya no queda mucho más, así que... Diego Sánchez de la Cruz nos va a traer el último estudio que ha hecho, en el que calcula que 81 impuestos se han subido desde que Pedro Sánchez es presidente.
Y los que vienen.
Sí, y Chema Gilgarre nos va a hablar de hasta dónde han penetrado las mafias, ese clan de los Balcanes, en las estructuras de poder. Porque una cosa es que haya un inspector jefe de policía corrupto, pero otra cosa es que las mafias de la corrupción, las mafias de la droga, las mafias... de todo tipo, de lo peor, hayan penetrado ya en las estructuras de decisión, como ha ocurrido, por ejemplo, en Holanda. Porque entonces empezaríamos a hablar del riesgo de un Estado fallido. Y de eso nos va a hablar Chema.
Caramba, qué interesante. Pues el domingo a las 10, en 13TV, el Cascabel con Ana Samboal.
Espero que con más voz, no mucha más.
Bueno,
pero bueno, lo intentaré.
Cuídate, Ana.
Gracias.
Chao, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal?
No te ha llamado Luis de la Fuente para la selección. En septiembre tampoco lo llamó, ¿no?
No, y no. Fueron todos, hasta Joselu, que también se marchó a Qatar, pero de los que estuvieron en la Eurocopa, nos ha llamado siempre la atención el caso de Nacho, que ha sido prácticamente el único que no ha vuelto.
¿Estás sorprendido?
Pues sinceramente me sorprendió un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón. Entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11 puedes ganar